Bla.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Ciro Murayama, él es consejero del INE. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, un gusto estar con ustedes. Buenas noches, Marco, Pepe.
Hola, Ciro.
Bueno, ahora ya se envió al Ejecutivo el Plan B, estas cambios, iniciativas legales. Ahora, ¿qué procede? Yo me imagino que el presidente López Obrador lo va a promulgar. Yo pensaría que hoy, si hoy no fuese, será mañana. Yo creo que va a ser más rápido. Pero, ¿qué van a hacer ustedes en el INE en lo que resuelve la Suprema Corte? Van a tener que despedir a mucha gente. A ver, cuéntanos un poco, porque ahora sí ya el golpe está ahí. ¿Cómo, qué procede dentro del INE lo que pueden hacer o no hacer ustedes?
Sí, mira, es una situación bien complicada. Déjame señalarte tres cosas que debemos hacer en lo inmediato. Una es que el Plan B plantea que va a entrar en vigencia, como siempre, las leyes al día siguiente de su promulgación en el Diario Oficial, pero ahora incluye un transitorio que dice que antes de entrar en vigencia, el día que se publica, cesan las funciones del secretario ejecutivo del INE, que de acuerdo a la Constitución es nombrado por el Consejo General del Instituto, pues en un acto de autonomía. Entonces nos dejan sin la cabeza operativa de nuestra estructura, justo ahora que estamos organizando las elecciones de Coahuila y del Estado de México, con lo cual pues nosotros vamos a proceder de inmediato a interponer acciones legales contra esa intromisión a la autonomía del INE, pero pues es un daño quedarnos sin el secretario ejecutivo, que fue nombrado en términos constitucionales por el Consejo General y donde no tiene injerencia legislativa, pero lo cesan. Además, pues es contrario a la norma hacer y a los principios del derecho hacer una ley con una persona como destinataria. Pero bueno, así lo hicieron, así de mal está concebido el plan. Segundo, tenemos que empezar a aterrizar pues todos estos despidos y la eliminación de nuestra estructura en todo el país, porque aunque nosotros no estemos de acuerdo con la ley, pues mientras esté vigente la tenemos que cumplir. Los transitorios del Plan B contemplan que entre enero, pues, que no se aprobó, y mayo se puedan hacer los estudios para que a más tardar el primero de agosto esté hecha la reestructura, es decir, el primero de agosto se tendrían que despedir alrededor de 6,000 trabajadores. No hay dinero incluso para pagar las indemnizaciones por ley correspondientes, pero bueno, pues de todas maneras empezaremos a tomar las decisiones instalando una comisión de transición entre la ley y las atribuciones actuales del INE y lo que va a ser un INE disminuido de acuerdo al Plan B. Pero el tercer asunto que vamos a hacer, por supuesto, es acudir a la Suprema Corte solicitando, presentando una acción de una controversia constitucional y solicitando una suspensión. Esto es muy importante porque si logramos que el Plan B se suspenda y llegamos con esa suspensión al 2 de junio, que es 90 días antes de que empiece el proceso electoral, la Constitución en su artículo 105 dice que no se pueden modificar las leyes electorales 90 días antes de que empiece el proceso electoral. Si lográramos una suspensión, pues tendríamos la magnífica noticia de que México va a las elecciones de 2024 con el INE, con las capacidades que le conocemos y con las reglas que nos han dado certeza una y otra vez. Así que pues esa es la tarea que tenemos, emprender todas las acciones de defensa y mientras tanto pues ir echando a andar una ley con la que no estamos de acuerdo, pero pues nosotros no somos de los que dicen no me vengan con que la ley es la ley, aunque no nos guste la vamos a cumplir y la vamos a combatir en términos constitucionales también.
Claro, Ciro Murayama, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco, qué gusto.
El gusto es mío, Ciro, y la verdad muy preocupante porque, de acuerdo con lo que nos cuentas, con estos tres temas que tienen que realizar en el INE a partir de la aprobación del Plan B, pues tienen que buscar alcanzar un difícil equilibrio entre la entrada en vigor de esta este paquete de leyes, y por el otro lado la impugnación por parte del órgano electoral de las mismas. ¿Cómo hacer para que al mismo tiempo se pueda cumplir con la ley y al mismo tiempo impugnarlas y mantener la estructura, alcanzar este horizonte del 2 de junio? ¿Cómo hacerle? Porque se ve muy cuesta arriba, Ciro.
Sí, mira, la apuesta es que la Corte ojalá pueda emitir una medida de suspensión antes de que lleguemos al plazo en donde se concreta la reestructura y se despide a la gente, que eso, de acuerdo al transitorio del propio Plan B, tiene que ser el primero de agosto. Nosotros aspiramos a que antes pueda deshacerse el entuerto en términos del Quijote, es decir, que podamos corregirlo gracias a la intervención de la Suprema Corte. De hecho, cada acción que nosotros tomemos para implementar el Plan B, pues ya genera una violación de derechos laborales, y eso también puede ser combatido por nuestros trabajadores ante el Tribunal Electoral, ante distintos jueces de distrito, y es posible que pues diferentes instancias del propio Poder Judicial puedan parar el Plan B. La verdad es que es tal la cantidad de violaciones a la Constitución que tiene esta reforma, que no es difícil que caiga, que sea detenida por el Poder Judicial. Esta es la aspiración fundamental en este momento, al corto plazo, digamos.
Así es, Ciro. Te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Pepe, qué gusto.
Un abrazo, Ciro. Desde luego, como bien dices, yo creo que este tiene muchas violaciones a la Constitución, el Plan B del presidente López Obrador. Esperemos que se logre la suspensión antes del primero de agosto. Pero mientras tanto hay uno que se llama el Plan C, que es en efecto los cuatro consejeros, entre ellos tú, Lorenzo Córdoba, entre ellos los que saldrían, cuatro consejeros que no mantendrían los consensos, no mantendrían los equilibrios. Cuéntanos la composición del consejo, cómo podría quedar y qué podría pasar.
Mira, en efecto, nosotros concluimos nuestro encargo, somos de la generación de consejeros fundadores del INE. El INE nació en abril de 2014, se cumplen los 9 años de nuestro encargo constitucional, y pues es normal que se dé el relevo, y así debe ser. Estamos pues ya por terminar, pero en medio de todo este proceso de crispación y de polarización, también está la renovación de nosotros cuatro, la llegada de cuatro personas. Ya incluso hay una sentencia que dice que la presidencia la va a ocupar una mujer, lo cual pues está bien, pero al mismo tiempo la Secretaría de Gobernación ha dicho que no les interesa el consenso. La Constitución dice que los consejeros tienen que ser nombrados con al menos 2/3 partes de la Cámara de Diputados, lo cual obliga a los partidos a sentarse, a dialogar y escoger perfiles que sean pues de la confianza de todos. Esa es una muy buena fórmula que está en la Constitución. Los 11 consejeros que estamos sentados hemos sido nombrados en distintos momentos por el amplio consenso de las fuerzas políticas, lo cual les da garantía a unos y otros de imparcialidad. ¿Qué es lo que se está diciendo ahora desde el gobierno? Que no se quiere el diálogo y que entonces se va a acudir a una cláusula, digamos, última que existe en la Constitución, que es que si no hay acuerdo, se haga un sorteo, una tómbola. El problema es a quién sorteas. Y ahí hay un comité técnico integrado por 7 personas, de las cuales 2 designa el INAI, 2 la Comisión de Derechos Humanos y 3 la Junta de Coordinación Política. Y pues, digamos que en la Junta de Coordinación Política acordaron 3 nombres que solo fueron votados a favor por el gobierno, y pues ese es un mal indicio, porque si el comité no hace un trabajo pulcro, objetivo, pues es posible que las personas que lleguen a las quintetas finales, son 4 lugares, 4 quintetas, pues lo peor que le puede pasar al país es que sean personas alineadas con un partido, o peor aún, con el gobierno. Eso pondría en riesgo la autonomía del INE. Un INE al servicio del gobierno es un INE que no le sirve al país.
Oye, Ciro, nos queda nomás un minutito, pero en el caso de la presidenta, que ya es un hecho que lo ordenó hacia el TRI, lo cual me parece muy bien que sea mujer, ¿esta mujer tiene que ser, puede ser una de las consejeras actuales que no termine su gestión el 1 de abril, o una de las nuevas?
Pues yo no lo tengo claro, Mari Carmen, porque el propio Tribunal Electoral, cuando se ha intentado algún consejero o consejera en funciones apuntarse para la presidencia de los consejos generales de las 32 autoridades electorales locales, el tribunal ha dicho que esa es una suerte de reelección. Si el tribunal mantiene su mismo criterio, entonces nadie de quienes hemos sido consejeros nos podemos volver a apuntar para buscar una consejería, y la presidencia tampoco. Entonces tendrá que ser, si ese es el criterio, alguna mujer que no se haya sentado en la mesa de consejo general.
Ciro Murayama, pues ojalá que se den los mejores términos, ojalá que no solamente sea la definición del género, sino la capacidad y el reconocimiento de profesional de quien ocupe la presidencia del INE. Ciro Murayama, consejero del INE, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad de explicar. Buenas noches, un placer.
Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Esto es Fórmula Financiera.